Hey, sí, tú, te estoy hablando a ti. Necesito que por favor me prestes atención, pero en serio, completa atención. Sin ninguna distracción, solo escucha por favor mi voz. Pocas personas te lo preguntan en el día a día, pero yo realmente y sinceramente lo quiero saber. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tal va tu día? ¿Ya tomaste agüita? Recuerda que es importante estar hidratada, estar hidratado y claramente recuerda comer. Tu cuerpo, tu mente y hasta tu alma te lo va a agradecer. Y de todo corazón, espero que estés teniendo un excelente inicio de día. O en general, sin importar la hora en la que estés escuchando esto, espero que te esté yendo increíble. Pero en dado caso que estés teniendo un día malo o no te estén saliendo las cosas, porque aceptémoslo, todo el mundo atraviesa por días complicados. Te mando un fuerte abrazo. Todo saldrá bien. Todo estará bien. Un día malo o una mala racha no define tu vida y recuerda algo. Esas nubes negras que hoy pues te pueden atormentar siempre terminan despejándose. Así que desde aquí a la distancia, todo el equipo de Bocados de México te manda un abrazo enorme y esperamos que el episodio que te preparamos para el día de hoy pues te distraiga aunque sea un poquito. Déjame contarte que en mis primeros años de vida crecí en un ambiente rodeado como de sabores, de aromas, de risas y hasta chismes. Yo creo que por eso resulté ser un poquito chismoso, como te has podido dar cuenta. Crecí entre varios laboratorios de alquimia donde surgían creaciones únicas y deliciosas. Y fueron en tres cocinas en donde, ahora sí como diría el Chavo del Ocho, que sin querer queriendo, encontré el amor a la comida y también, pues he de decirte, que fueron tres grandes mujeres las que con su forma de cocinar me hicieron aprender a resguardar, atesorar, transmitir y querer compartir nuestra gastronomía mexicana con los demás. Es gracias a ellas, en parte, que nació Bocados de México. Primero que nada, les tengo que hablar de la cocina de mi amada mamá. Betty para casi todo el mundo, Betty para sus primos, para sus hermanos, para su mamá, para su papá. Y pues obviamente mamá para mí. En su cocina yo aprendí que la comida se hace de corazón y que se crea para compartirse con los seres queridos. En segundo lugar, la cocina de mi abuelita materna, a la que toda la familia la conocemos como Gochis o como Magochis, que me enseñó con sus acciones cotidianas en el día a día el cómo la comida puede funcionar como una herramienta o puede funcionar o fungir como la herramienta más sincera para expresar el amor a la familia. Y en tercer lugar, tengo que compartirles acerca de la cocina de mi querida y amada abuelita paterna, mi abuelita Hilda, que me enseñó que la cocina puede ser un espacio de transmisión de conocimiento, un espacio de seguridad, de pertenencia y un espacio donde se pueden crear experiencias únicas que resguardamos en el corazón para toda nuestra vida. Al hablarles de ellas, no pude evitar, o no, sí, no pude evitar, que se me vinieran a la mente pues recuerdos de un sinfín de domingos en familia, un día casi sagrado para todos los mexicanos, donde dedicamos el día a pasarla con la familia, y en donde uno de los principales motivos de reunión era para compartir pues los alimentos, y celebrar de vez en cuando pues uno que otro cumpleaños, un evento importante como un bautizo, una primera comunión, una graduación o de cualquier cosa que se nos ocurriera, porque estamos de acuerdo que como mexicanos ahora sí hacemos celebración de hasta de las rocas, ¿no? Sacamos debajo de las rocas una celebración con el único objetivo de estar juntos y reunirnos en familia. ¿Tú te acuerdas de esos dominguitos en familia? ¿Tú te acuerdas cómo eran o qué era lo que más te gustaba hacer? A mí me encantaba ir con mis primas, con mis primos y jugar y pasarla bien y después comer y luego, después de tanta energía gastada, me encantaba quedarme dormido en lo particular, ¿no? Pero también creo que en cada domingo que pasamos en familia, en estas reuniones, siempre pasaba algo, siempre. Y voy a explicarme. Me refiero a cosas como que son de factor o un común factor dentro de las familias mexicanas, ¿no? De que se peleaban los tíos, de que se enojaban los primos, de que se enojaba la abuelita, la mamá, de que tú te enojabas con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, con tu hermano. Siempre había un conflicto, hasta de la comida. Había algunos que no les gustaba Siempre, siempre había algo. Siempre había algo, pero es algo de esas comidas, ¿no? Yo me acuerdo una vez que tenía alrededor de 4 años, que quería ayudar el pastel, que quería ayudar a llevar el pastel de cumpleaños de una de mis primas, pues a la cocina de mi abuelita Maguchis, de la que ya anteriormente les pude hablar un poco de. Sin embargo, pues no contaba con que ese mendigo pastel de tres lechos, todavía me acuerdo, pesara toneladas, o bueno, al menos así lo percibía Beto de 4 años. Por lo que ni 5 pasos di para que el peso venciera mis fornidos brazos de niño de 4 años y todo el pastel se viniera abajo y cayera completito al piso. No me juzguen, en verdad, no me juzguen, no me juzguen. Yo no lo hice adrede o para que mi prima no comiera su pastel. Yo solo quería ayudar. Pero miren, lo importante es que se pudo comprar un pastelito de emergencia y se pudo cantar el feliz cumpleaños sin que mi prima se diera cuenta del catastrófico evento que tuvo su pastel original. Y habla la comida en estas reuniones, pues siempre captó mi atención, como lo han podido ver dentro de estos episodios, siempre ha captado mi atención la comida, ¿no? Y siempre veía que pues la comida podía variar, pues dependiendo como de la organización o de los planes como para cada ocasión, ¿no? Algunas veces las tías, la abuela, la mamá se ponían de acuerdo para ver o para que cada quien llevara pues un guisado y se armara la taquiza con los diversos guisos que podían llevar. En el centro, particularmente, pues no podían faltar que el pollo con mole, que las rajas con crema, que el chorizo con papa, el alambre de res o de pollo, el chicharrón en salsa verde o en salsa roja, que en lo particular antes no lo aguantaba, antes no lo soportaba, antes no lo podía consumir, y ahora es uno de mis guisados favoritos porque me recuerdan a casa, el chicharrón en salsa. También hablo de la tinga de pollo, y si había ocasiones en que la familia, no sé, se quería lucir, había veces que hasta llevaban cochinita pibil, una delicia. Aquí ahora sí se podía jugar con la gran variedad de guisados que nos provee nuestra gastronomía mexicana. Una infinidad, y que podían surgir una infinidad de combinaciones. O tal vez no una infinita cantidad, pero sí una amplia, amplia gama de posibilidades, ¿no? O había ocasiones en las que los tíos, cuando se querían poner, pues, más mamalones, armaban la carnita asada. Y aquí puede haber controversia. Porque he visto en TikTok que la carnita asada en el centro o hasta en el sur es completamente di diferente pues a la carnita asada que hacen los regios en el norte del país, ¿no? Y me acordé del video justamente de una chava que se queda atónita con los contrastes en cómo se realiza pues la carnita asada en cada región del país, ¿no? Se quedaba atónita porque en el centro pues usualmente hacemos la carne asada con nopales, con cebollitas cambray, que chistorra, etcétera, etcétera, y cosas que pues no o no se encuentran en las carnitas asadas del norte, ¿no? Entonces, ese era un contraste y que me dio mucha, mucha curiosidad y mucha gracia en su momento, ¿no? Y yo les quiero preguntar, en dado caso de que tu familia hiciera carnita asada, ¿cómo es que la hacía? ¿Utilizaban un anafre, una parrilla casera, un asador de carbón? O lo hacían pues con, no sé, un asador de gas. ¿Qué tipo de carne utilizaban? ¿Hacían las salsitas para acompañar algo, guarniciones? Y yo te quiero preguntar algo y quiero que me lo contestes de la manera y de la forma más sincera y sin prejuicios. ¿De dónde crees que se hace o dónde crees que se hace la mejor carnita asada en el país? Yo te puedo decir, hablando de la forma más sincera posible, que los regios sí tienen algo con la carne asada. Es su cosa, es su forma también como de expresar el amor, ¿no? Con sus amigos, familia, y esa forma de expresar ese sentimiento, pues hace que la forma en cómo preparan todo eso sea única y especial. Entonces yo creo que los regios ganan en esta ocasión. Y retomando otra vez el tema de la cocina, o de las comidas más bien en domingos, de las comidas familiares, había ocasiones, las cuales eran mis favoritas, en donde toda la comida se realizaba en un mismo lugar. Que en la casa de la tía, que en la casa de la mamá, o casi siempre, donde casi todos se juntaban, pues en la casa de la abuela, ¿no? Y aquí se juntaban, pues ahora sí que todos los saberes y toda la experiencia culinaria de la abuela, de la mamá, de las tías, para crear un festín de platillos y de sabores únicos y especiales. En general, a mí me impresionaba lo bien que se organizaban para preparar toda la comida. Parecían una máquina bien aceitada y bien coordinada. Picaban, guisaban, salseaban, sazonaban, pum, 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 pum. Todo para que a la hora de la comida no faltara absolutamente nada. Recuerdo que mi abuelita Hilda me hacía, de una u otra forma, partícipe dentro de ese ritual gastronómico. Cosa que ella guisaba, cosa que me hacía probar. Me iba conduciendo por los maravillosos sabores y aromas de todas sus preparaciones. Y así me hacía parte de su mundo, de su herencia. En tanto, con mi abuelita Magochis, a ella le encanta manejar la masa de maíz, moldearla a su gusto y preparar los más ricos sopes y memelas que he podido probar en mi vida. Por lo que mi primer acercamiento con la masa de maíz fue a través del juego. Me brindaba una bolita de masa para poder moldearla a mi conveniencia y poder sentir sus texturas y aromas a través de los sentidos. Esos eran los primeros acercamientos que en lo personal yo tuve. ¿Tú te acuerdas de esos primeros acercamientos que tuviste en la cocina de tu mamá, de tu abuelita? ¿Qué era algo que te encantaba que cocinaran para la familia y que siempre quisiste aprender? En lo personal, mi abuelita Hilda hacía como un tipo estofado, le llamaba asado, y es algo que a la fecha recuerdo, con la memoria gustativa que ya hablamos en episodios pasados de ella, y es impresionante cómo al recordar puedo sentir los sabores, puedo visualizarla, puedo escuchar su voz. Es impresionante cómo la comida tiene estrecha relación pues con todos los recuerdos, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Y hablando pues de toda la cocina y la cocina como un espacio, pues ha jugado siempre un papel sumamente importante, perdón, en la transmisión y en la conservación del conocimiento y de la identidad cultural. Desde la época prehispánica, cómo se transmitía el conocimiento en la cocina, hasta en la época virreinal, donde se mezclaban, donde había mezcla, pues ahora sí, de culturas y conocimientos de diversas partes del mundo, pues se iban conjuntando y se iban transmitiendo, ¿no? Poco a poco para ir ahorita consolidando nuestra propia gastronomía. Este conocimiento, pues se ha transmitido a través del habla años y años y años y se va heredando de generación a generación, lo que permite que voces del pasado se hagan presentes cada vez que cocinamos. Al ir adentrándonos a las cocinas, al tener esos primeros acercamientos, esos primeros contactos, como el jugar con la masa o aprender a degustar los sabores de los guisados, vamos aprendiendo de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Nos vamos apropiando de ese conocimiento que ellos nos van transmitiendo, que nos van heredando, y lo vamos aplicando y lo vamos replicando y lo vamos apropiando y le plasmamos nuestra propia esencia. Que si no sé, que si nosotros le ponemos una especia o le ponemos tal cosa, lo vamos haciendo ese conocimiento, lo hacemos nuestro, lo vamos apropiando y volvemos a generar ese ciclo de transmisión de conocimiento y lo vamos transformando en un ciclo sin fin. Eso es lo maravilloso de visualizar a la cocina como un espacio vivo, un espacio cambiante y un espacio creado para la transmisión de conocimientos no solamente culinarios, sino que de nuestra propia cultura. La cocina roza una clase como de un punto de convergencia o una tela muy delgada donde se conjuntan las voces y los saberes del pasado con el espectro de creación del presente, mientras el futuro aguarda impredecible, expectante y con una mirada refrescante para seguir transmitiendo y refrescando este conocimiento y heredarlo a nuevas generaciones. Es lo impresionante de cómo poder analizar o al analizar más bien a una cocina, a una simple cocina que todos tenemos en casa, como un espacio donde los saberes se van transmitiendo de generación a generación. ¡Wow! ¿No? Soy Alberto Vidal Fernández, comelón de oficio y curioso de nacimiento. Gracias por acompañarnos en esta semana con este episodio más de Bocados de México. Espero que te haya gustado, espero que te hayas aprendido algo y que valores mucho más el espacio de cocina que tenemos en nuestra casa, en la casa de nuestras abuelitas, y valores muchísimo más esas comidas en domingo, porque el hecho de estar presentes ahí es vivir en un espacio de saberes, de experiencias únicas, que hacen a la gastronomía mexicana nuestra y única. Gracias por estar aquí y te esperamos la siguiente semana para seguir devorando a Bocados a México. Gracias y chao, chao. Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos a Bocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.